9.
Vamos a escucharnos.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Asegurar que es robo a la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
5:05, ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal, cómo están? Muy buenos días a todos los que despiertan, buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna, a los que están en casa y a los que no pueden quedarse en su casa, muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo, ya estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio. Ya saben, con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W, cuéntenos cómo amanecieron. Pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez. Hoy es lunes 4 de julio del 2022. Hoy se celebra la independencia de Estados Unidos. Son las 5:05 y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días, Ciudad de México. Buenos días, Octavio García, esta mañana con información de seguridad y justicia. Adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, un gusto saludarte. Así es, Javier Naim, el hijo de Karen Itzel, la estudiante de odontología que desapareció el 19 de mayo, mismo día que él, y cuyo cuerpo fue localizado el 31 de mayo en las inmediaciones de la Alcaldía Tláhuac, fue recuperado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y entregado a su abuela materna. De acuerdo con la Fiscalía Capitalina, el menor se encontraba bajo custodia de su abuela paterna luego de que José N., su padre, fuera detenido como principal sospechoso del presunto feminicidio de Karen Itzel. En tanto, la señora Nadia Salinas, mamá de Karen Itzel, confirmó que será en la próxima comparecencia prevista para el 6 de julio cuando se determinará si su consuegra es vinculada a proceso por el delito de desaparición de personas en agravio del nieto de ambas, pues se presume que la detenida sustrajo al menor desde que ocurrió el asesinato. La Fiscalía General de la Ciudad de México informó que el menor de 4 años había sido localizado y entregado a sus familiares sano y salvo. Asimismo, personal de dicha dependencia ejecutó una orden de aprehensión contra una mujer por su probable participación en el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares. La Fiscalía detalló que agentes de investigación trasladaron a la abuela al Centro de Reinserción Social de Santa Marta, Catita, donde quedó a disposición del juez. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias, gracias por la información esta mañana. Así amanecemos este lunes, inicio de semana. Y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? ¿Cómo estás? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Iniciando semana aquí en la Perla Tapatía. Y de nueva cuenta tuvimos una fuerte tormenta durante la noche, madrugada de este lunes, que dejó inundaciones en la avenida González Gallo, así como la colonia San Carlos, donde el nivel del agua alcanzó hasta 1 metro. Inclusive hasta una ambulancia terminó inundada en sobre la avenida González Gallo y Violeta, y los paramédicos y 12 reporteros de Televisa Canal 4 pues tuvieron que ser rescatados. Sí. Como se vieron muy fuerte la lluvia, primero los compañeros al encontrarse sobre la avenida Alemania y muy cerca de Federalismo sufrieron un percance en este sitio, chocaron y bueno, resultaron lesionados. Cuando llega la ambulancia los auxilia y al llevarlos al puesto de socorros para hacer las primeras revisiones médicas en el Inter, bueno, terminan todavía inundados en este lugar. Aún continúan trabajando bomberos en algunas zonas, están revisando si hubo algunas casas también anegadas en este sitio. Y también, por otra parte, bueno, comentarte que aquí en Guadalajara, ya en los panteones, puedes estar seguro. En el Panteón Jardín ha sufrido vandalismo los últimos 2 años, de que se han estado robando los cristos o los cruces metálicas que están en el panteón. Posteriormente, los sujetos empezaron a asaltar a las personas que iban a visitar a sus fieles difuntos, les quitaban el celular, el dinero, hasta las flores se llevaban. Pero ayer por la tarde en este panteón jardín, bueno, pues sucede que fue encontrado el cuerpo de una persona dentro de las criptas, tuvo que ser rescatado por los bomberos. La primera versión que se tiene es de que tuvieron una pelea previa en este lugar, se agarraron a navajazos, esta persona tuvo la peor parte y pierde la vida y es dejado aquí durante varias horas y hasta que no fue encontrada por otras personas. Es de que el abandono de la policía, tapatía, los panteones, bueno, pues tiene a los delincuentes, pues ya no haciendo de las suyas, sino trabajando, haciendo de las suyas, llevándose todo. Y también en este caso de nuestra compañera de los medios de comunicación, de Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara, quien fue pues atacada en Puerto Vallarta. Primero se había dicho que se trataba de un asalto, que se habían llevado su camioneta y que, bueno, se estaban investigando esto. En el Inter, ya el Ministerio Público documentó que Susana Carreño estaba o realizó una transmisión el pasado viernes a las afueras del ejido Puerto Vallarta, ubicado allá en la colonia La Moderna, revisando temas agrarios de terrenos en este sitio. Hizo una pues un programa especial sobre esta situación. De repente llegan los sujetos de una camioneta Jeep Cherokee, le chocan su camioneta, pero como la camioneta de los agresores se ponchó, pues no les quedó otra más que llegaran también otros sujetos de motocicleta, quienes la lesionaron en el cuello y posteriormente se dan a la fuga, pero los otros sujetos que van en la Jeep Cherokee no les quedó otra más que llevar su camioneta para poder escapar, y 15 kilómetros después es abandonado el automotor. Así es de que al parecer todo se debe a las cuestiones de la agresión por la cuestión de su labor, que estaba al parecer denunciando alguna situación irregular. Y bueno, pues la Fiscalía General de la República está analizando si atrae el caso o no, mi querida Vero.
Qué interesante. Pues estaremos muy pendientes. Este caso de nuestra colega periodista allá en Jalisco, pues sacude, porque se da inmediatamente después del ataque de Antonio de la Cruz, nuestro colega también allá en Tamaulipas, que perdió la vida luego de ser acribillado él. Y su hija también fue atacada, aunque murió horas después. Gracias, un fuerte abrazo. Buen inicio de semana, Toño.
Hasta luego, muy buenos días.
Buenos días.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada. La información más destacada en las últimas horas. La ex titular del Metro, Florencia Serranía, ¿se acuerda? Bueno, será citada a comparecer por el caso del colapso de la línea 12 del Metro. Un abogado que representa a 13 víctimas obtuvo del Poder Judicial la orden para que la Fiscalía de la Ciudad de México la cite a declarar en una fecha que está por definirse. Cintia, la hija del periodista asesinado en Tamaulipas, Antonio de la Cruz, fue sepultada este domingo. La joven resultó con lesiones durante el ataque en el que murió su padre, y este fin de semana familiares y amigos le dieron el último adiós. La joven de 23 años de edad recibió un impacto de un arma de fuego calibre 40 de uso exclusivo del ejército cuando ella y su papá fueron acribillados el pasado miércoles 29 de junio. En más noticias, la tormenta tropical Bonnie se intensificó a huracán categoría 1. Su centro se localiza a 285 kilómetros al sur-sureste de Bahía Huatulco, Oaxaca, y a 335 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. La Secretaría de Salud reportó este domingo 3 de julio 6.301 contagios y 13 muertes por COVID-19 en las últimas 24 horas. En información internacional, un hombre abrió fuego el domingo dentro de un centro comercial de Copenhague, Dinamarca, dejando 3 muertos y 3 heridos en estado crítico, así lo informó la policía. Aumentó a 4 la cifra de migrantes originarios de Veracruz fallecidos en la caja del tráiler que fue abandonado en San Antonio, Texas, Estados Unidos. Y Susana Dos Amantes, actriz y madre de la cantante Paulina Rubio, murió el sábado 2 de julio. El fin de semana, así lo confirmó su hija, la cantante Paulina Rubio, descanse en paz.
El clima del meteorológico.
Va a salir, le toca quedarse en casa. Tome muy en cuenta las recomendaciones sobre el clima. Juanita Díaz, adelante.
Hola, Vero, muy buenos días. Pues sí, como comentas, ayer en la noche, Bonnie se convirtió en huracán categoría 1. Actualmente se localiza a 250 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y a 330 kilómetros al sureste de Punta Maldonado, Guerrero. Bonnie continuará desplazándose paralelo a las costas de Oaxaca y Guerrero. Sus extensas bandas nubosas continuarán interactuando con dos canales de baja presión, uno sobre la región oriente y sureste del país y el otro afectando el centro de México. Esto va a estar propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en el oriente, sureste, centro y occidente del territorio nacional, con lluvias puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Veracruz. Asimismo, se prevén rachas de viento de 70 a 90 kilómetros por hora y olas de 3 a 5 metros de altura en las costas de Oaxaca y Guerrero. Por su parte, el monzón mexicano sobre el noroeste de la República Mexicana generará chubascos y lluvias fuertes sobre los estados de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa. Sin embargo, otro canal de baja presión en el noreste del país estará favoreciendo lluvias del carácter de chubascos en la península de Yucatán, así como en las regiones de cerca del Golfo de México. Finalmente, también te comento que van a continuar las temperaturas calurosas a muy calurosas sobre las entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas superiores a 40 grados centígrados en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Sí. Pero aquí para la Ciudad de México se está pronosticando que continúe el ambiente frío durante la mañana y bancos de niebla en zonas altas que rodean el Valle de México. En cuanto al cielo, va a continuar mayormente nublado y la mayor parte del día, con lluvias, intervalos de chubascos, las cuales van a estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. La temperatura máxima se está estimando que sea entre 23 a 25 grados centígrados. El viento será de componente este de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 45 kilómetros por hora. Amaneciendo con una mínima de 13 a 15 grados centígrados. Pero este es el pronóstico del tiempo para este día.
Te lo agradezco mucho, Juanita Díaz. Muchas gracias. Que tengas bonita semana. Un fuerte abrazo.
Un abrazo igualmente a ti.
La información al momento.
Vámonos directamente a Europa con Claudia Luna Palencia. Hubo un ataque en Copenhague. Nos tiene todos los detalles en este amanecer. Adelante, Claudia.
Vero, en este centro comercial de Fields, muy cercano al aeropuerto en la capital de Dinamarca, en Copenhague. Bueno, ayer cuando estaba justamente atiborrado este centro comercial, además de muchos veraneantes, de muchos turistas extranjeros, porque ya aquí en Europa estamos todos, bueno, la mayoría de vacaciones, los niños ya están sin colegios. Bueno, pues entró un chico de 22 años con una escopeta, se puso a disparar a mansalva, al azar. Hay hasta estos momentos, bueno, pues lamentablemente tres fallecidos, dos adolescentes de 17 años, un hombre de 47 años, pero también hay varios heridos, cuatro heridos graves, así lo ha informado, bueno, la policía danesa, que en un primer momento llegó a pensar en el móvil del terrorista, pero ya ha sido descartado hoy, precisamente hace unos momentos. La policía danesa dice que no es un móvil terrorista, que este tiroteo ha sido perpetrado pues por un chico que ha sido detenido, que es un joven de 22 años de origen danés y que tiene problemas psiquiátricos, y como te digo, pues abrió fuego a mansalva pues en este centro comercial. Copenhague ya ha sufrido pues varios atentados terroristas, el último entre el 14 y el 15 de febrero de 2015, con varios tiroteos precisamente reivindicados por islamistas yihadistas, que dejó en su momento dos muertos y cinco heridos. Así es que, bueno, pues confirmado que no hay una hipótesis de este móvil terrorista en este tiroteo, en este centro comercial de Copenhague, el Fields. Y bueno, decirte que estamos aquí, como te mencionaba, de este lado del Océano Atlántico, ya con estas vacaciones por parte de los escolares, y sí, se está complicando muchísimo
el verano
de las vacaciones. Déjame decirte que en este verano ya está siendo un verano bastante complicado, porque llevamos 6 días con esta huelga de una de las aerolíneas de low cost que mueven a muchísimos viajeros aquí al interior de Europa. Ryanair, esta aerolínea, pues bueno, que ha anunciado desde hace 6 días que está en huelga, y ahora hoy nos menciona que van a seguir todavía de huelga hasta el próximo 12 de julio. Hasta el momento, bueno, pues han dejado, al menos aquí en España, 215 vuelos cancelados, miles de vuelos de retrasos, decirte que las imágenes en los aeropuertos de la gente tirada en el suelo con sus vuelos cancelados esperando a que los reubiquen, bueno, pues son la constante diaria desde que inició pues esta huelga, porque no nada más afecta a España, también afecta a Francia, a Bélgica, a Portugal, a Italia, y bueno, pues mencionan desde la compañía irlandesa de bajo costo que pues están en su derecho de mejorar su contrato colectivo, pero como te digo, una gran afectación aquí al interior de estos aeropuertos. Vemos mostradores colapsados, con vuelos cancelados que están afectando a Madrid, a Málaga, a Sevilla, Alicante, a Valencia, a Barcelona, Gerona, Santiago de Compostela, Ibiza, Palma de Mallorca,
Santiago.
Lo que viene
Santiago de Compostela es como decir de la Basílica de Guadalupe cerrada, ¿no?
Un colapso, pues sí. Porque además es una de las líneas preferidas de low cost, ¿no? Para viajar por los europeos, con lo cual los estragos han sido, no te puedes imaginar, y además pues en un momento en el que la gente, bueno, pues quiere viajar, a pesar de que seguimos en una pandemia, que esto hay que recordarlo, que aquí nos han quitado la mascarilla ya en interiores y en exteriores, pero que nuevamente la ministra de Sanidad aquí en España, Carolina Darias, ha venido pidiendo desde la semana pasada como recomendación que nos pongamos la mascarilla, que nos cuidemos porque nos estamos relajando demasiado. Decirte que estamos ya entrando este verano en la séptima ola del coronavirus aquí en España y que los datos nuevamente empiezan a ser preocupantes. Han fallecido 5,570 personas por COVID en 100 días aquí en España, que entre el 1 de abril y el 1 de julio se han dado de media 61 muertes diarias por coronavirus aquí en el país ibérico y que se está pues monitoreando por parte de Sanidad el porcentaje de camas pues ocupadas en los hospitales y por supuesto los ingresos en las unidades de cuidados intensivos. Por último, decirte que lo que tenemos de información más reciente es que España va a comenzar a aplicar esta cuarta dosis de la vacuna. Ya no solamente en los colectivos inmunodeprimidos y vulnerables, sino ya pues entre los grupos de personas de los 60 a los 80 años de edad, querida.
Todos. Híjole, pues verano peligroso, ¿verdad, Clau?
Verano que se antoja bastante complicado, porque además está por sumarse las huelgas en diversas partes,
sí,
que tienen que ver con los transportes ferroviarios, con lo cual pues los colapsos van a ser pues bastante complicados, querida.
Ahora sí que quédate en casa, ¿verdad?
Mejor, creo que esa es la mejor recomendación, quedarse en casa.
Gracias.
Pero bueno, aquí en Europa se viaja y se viaja demasiado, pero bueno, pues ahí están las consecuencias.
Gracias, querida Claudia. Buen inicio de semana, un fuerte abrazo.
Igualmente, fuerte, los abrazo con cariño, bendecida semana, hasta pronto.
Gracias, Claudia Luna Palencia, desde Europa, siempre puntual con la información más destacada. Y aquí en México, las autoridades están revisando si hay personas mexicanas, si hay connacionales tras este tiroteo allá en Copenhague. Octavio García, adelante, buenos días.
Así es, Vero, muy buenos días, un gusto saludarte. La policía danesa confirmó varios heridos y muertos como resultado de un tiroteo registrado la tarde del domingo en el centro comercial Fields de Copenhague, Dinamarca. Hasta el momento se desconocen los motivos del tiroteo, por lo cual la policía investiga también un posible trasfondo terrorista, al tiempo que habló de una gran incertidumbre acerca de lo ocurrido. No hay indicios de la existencia de más de un autor, pero la policía sigue trabajando con la hipótesis de que puede haber más y seguirá investigando con los servicios de inteligencia en esta dirección hasta que pueda confirmar con absoluta certeza lo contrario, dijo el inspector jefe de la policía de Copenhague, Søren Thomassen, quien señaló que el detenido en relación con el tiroteo es un ciudadano danés de 22 años. Por su parte, el canciller mexicano Marcelo Ebrard informó a través de su cuenta de Twitter que hasta el momento de este reporte no se tenía confirmado que algún connacional haya resultado muerto o herido. Ha ocurrido un tiroteo en un centro comercial de Copenhague, Dinamarca. Embajador de México y su equipo atentos para auxiliar a connacionales que eventualmente resulten afectados. A esta hora no tenemos ningún caso. Nuestra solidaridad a víctimas y sus familias, tuiteó Marcelo Ebrard. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Buenos días, gracias Octavio por la información. Pues ahí está lo que dice la Cancillería sobre este ataque en Copenhague, en un centro comercial que estaba literal repleto de gente en pleno domingo, en plena compra. y se desató este ataque. Ya nos decía Claudia Luna Palencia que en información de última hora no se trató de un ataque terrorista. Vamos a más información. Oiga, no baje la guardia, ¿eh? Sígase cuidando. Las cifras del COVID-19 se multiplican en contagios, también en fallecimientos, pero los contagios están imparables. Evangelina Hernández, adelante.
Vero, muy buenos días. Para informarte que en las últimas 24 horas se registraron 6.301 nuevos casos por COVID-19 y 13 fallecimientos más. Así que el número de mexicanos fallecidos por esta enfermedad asciende ya oficialmente a 325.788. El número de casos activos es de 164.837 y los 10 estados con el mayor número de casos en este momento son Ciudad de México, Baja California Sur, Quintana Roo, Yucatán, Sinaloa, Colima, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Tabasco. La ocupación en camas generales en todo el país es de 10%, 4 puntos porcentuales por arriba de lo que teníamos el domingo pasado. Es de 3% en camas con un ventilador mecánico, lo que significa un punto porcentual más de lo que teníamos hace 8 días. Hasta aquí el reporte. Excelente inicio de semana.
Gracias, Evangelina. Pues ahí están las cifras del COVID-19, de lo más reciente, los registros de las últimas 24 horas. Así que no baje la guardia, sígase cuidando. Si le toca la vacuna, acuda. Vacúnese contra el COVID-19. Ya sabe, pequeñas recomendaciones que pueden ser la diferencia entre contagiarnos y no: lavarnos las manos continuamente, evitar tocarnos la cara, estornudar o toser en el ángulo interior del brazo, estar bien hidratados, tomando muchos líquidos, sobre todo agua natural, consumir cítricos, hay que limpiar y desinfectar las superficies de uso común, que ya nos echamos la película el fin de semana, limpiamos y desinfectamos, que ya hicimos la carnita asada, todo, limpiamos y desinfectamos, que vamos a comer en familia, lavarse las manos, evitar tocarse la cara, con gel antibacterial, ventilar los lugares cerrados, evitar las aglomeraciones. Pero yo no me puedo quedar en casa, yo tengo que ir a trabajar. Bueno, pues hágalo con su mascarilla, con su cubrebocas, con su gel antibacterial. ¿Me toca subirme al metro? Muy bien, súbase al metro, pase su tarjeta por los lectores digitales, pero se limpia las manos con gel antibacterial y así cuando lleguemos a un lugar fijo nos lavamos las manos con agua y con jabón. No baje la guardia, ¿eh? El COVID no ha pasado, la pandemia no ha sido superada por la humanidad, así que a seguir cuidándonos. No, pero que ya dicen que no. Usted usa su cubrebocas, lleve su gel antibacterial, límpiese las manos constantemente, desinfecte los lugares de uso común. En más información, en más noticias, el presidente Andrés Manuel López Obrador el viernes inauguró pues lo que él llama la refinería Olmeca, que todavía no entra en funciones, y después de ahí se fue a echar un vistazo y a revisar cómo va la construcción del Tren Maya. Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Es correcto, el tramo Mérida-Cancún del Tren Maya lleva 50% de avance en su construcción, presumió este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador al realizar un sobrevuelo a bordo de un helicóptero sobre las obras que se realizan en Quintana Roo, entre ellas los tramos 5, 6 y 7 del Tren Maya. Hay que enfrentar amparos y ambiciones de conservadores y corruptos, pero el pueblo quiere y apoya esta gran obra para el fomento al desarrollo del sureste del país. Un dato: diario llegan 48,000 turistas a Quintana Roo, expresó el primer mandatario a través de un mensaje videograbado y difundido en su cuenta de Twitter. Y es que su administración espera que las obras estén concluidas a finales del 2023. El presidente López Obrador también supervisó los aeropuertos de Tulum y Chetumal, el Parque del Jaguar en Tulum, el puente Nichupté, el Boulevard Colosio, el distribuidor vial Aeropuerto y Avenida Chacmol en Cancún. También sostuvo encuentros con el gobernador Carlos Joaquín y la gobernadora electa Mara Lezama. Hasta aquí mi reporte, Vero. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Octavio García. Tan puntual como siempre en todos los sectores: político, educativo, económico. Gracias, Octavio. Y bueno, pues las corcholatitas del presidente López Obrador, estos fichajes que ha hecho desde más de un año, porque pues el presidente desató la carrera por la candidatura del 2024 ya tiene más de un año. Entonces ahí andan aspirando y suspirando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, el secretario de Gobernación, paisano, amigo, consejero, cuate, valedor, compadre del presidente López Obrador, Adán Augusto López, y el canciller Marcelo Ebrard, sin dejar de mencionar que el pasado fin de semana reconocieron como corcholatita también a el senador Ricardo Monreal, que estuvo en Coahuila, y todos muy contentos. Bueno, pues esta alegría y esta felicidad, pues dicen las corcholatas, pues ojalá y no se nos acabe y no terminemos como caníbales por la candidatura morenista a la presidencia. Cuéntanos, Evangelina Hernández, ¿quién dijo eso? Adelante.
Vero, muy buenos días. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se volvió a ausentar este fin de semana de su trabajo en la Ciudad de México para irse a hacer promoción partidista. El sábado estuvo en un evento masivo de morenistas en la Sala de Armas de la Magdalena Michuca. Ahí estuvieron presentes también la secretaria general del partido, Citlali Hernández, y varios alcaldes de Morena, como la alcaldesa en Iztapalapa, Clara Brugada. En la Sala de Armas, la mandataria fue recibida con los gritos de presidenta. Ella pidió ahí a los capitalinos que no regrese a gobernar lo que ella llamó la derecha conservadora. Y ayer domingo, Vero, la jefa de gobierno fue a Querétaro. Ahí también se reunió con morenistas. Negó que esté en campaña y dijo que lo que está haciendo con estas giras es promocionar la reforma electoral del presidente López Obrador. Sin embargo, Vero, en el salón donde se llevó a cabo esta reunión, también le gritaron presidenta, presidenta, e incluso ella se refirió a las llamadas corcholatas presidenciales como Marcelo Ebrard y Adán Augusto López. Dijo que sobre cualquier candidatura está la unidad del partido. Cabe recordar, Vero, que Claudia Sheinbaum también estuvo el viernes en Tabasco en la inauguración de la construcción de lo que será la refinería de Dos Bocas. Así las cosas con la jefa de gobierno de la Ciudad de México.
Gracias Evangelina Hernández. Por cierto, mientras la jefa de gobierno andaba en todos estos menesteres, pues se registró una fuerte explosión por acumulación de gas en un edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México, que dejó al menos 3 personas heridas y fueron evacuadas 270 personas, fueron evacuadas por precaución. De acuerdo con el reporte de las autoridades, los hechos se suscitaron alrededor de las 15:45 horas en el inmueble ubicado en Avenida Independencia, esquina con la calle Luis Moya, en el Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc. El siniestro ocurrió en el piso 8 del inmueble de 15 niveles, dañando cristalería y acabados de los departamentos 7 y 8. Así lo informó la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos y Protección Civil. Bueno, pues la jefa de gobierno en promoción política, y acá un día sí y otro después, pues con estos percances en la Ciudad de México. Y hablando de dramas y hablando de tragedias en la Ciudad de México, ahora sí, por fin tendrá que dar la cara, tendrá que comparecer y tendrá que responder por lo que ocurrió el 3 de mayo en la línea 12 del metro. ¿Quién? La que era la directora en ese momento, Florencia Serranía, ¿se acuerda usted? Después de la tragedia, pues no apareció la señora, seguía siendo la titular del metro, y así pasaban los días, las semanas, los meses, hasta que por ahí dijeron, ah, no, ¿qué creen? Que ya no es la titular del metro. Ah, no, ah, ahora es investigadora del CONACYT, tiene un cargo en el CONACYT. Ah, ¿y la tragedia? ¿Y la tragedia y los muertos? No, eso quién sabe ella. El abogado de 13 víctimas obtuvo este derecho para que Florencia Serranía comparezca por la tragedia. Danos más detalles, Octavio García, adelante.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, así es. Por el caso del colapso de la línea 12 del metro, el penalista Teófilo Benítez Granados obtuvo del Poder Judicial la orden para que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México cite a la extitular del sistema de transporte colectivo metro, Florencia Serranía. Luego de la exposición de argumentos sólidos hechos por el jurista, asesor de 13 víctimas de la línea 12 ante el juez de control, generaron la convicción jurídica para que la actual investigadora del CONACYT acuda ante el Ministerio Público y declare el cúmulo de información que posee en torno a la operatividad y mantenimiento de la llamada línea dorada. Fue así que el juez de control de la segunda sala de la Unidad de Gestión Judicial 7 de la Ciudad de México instruyó al Ministerio Público girar citatorios a funcionarios y exfuncionarios del gobierno, tales como Florencia Serranía, Joel Ortega Cuevas, Jorge Gaviño, Óscar Díaz González Palomas y el actual secretario de Obras, Jesús Antonio Esteva, con la finalidad de ampliar el espectro de los hechos ocurridos hace un año y dos meses en el intertramo de las estaciones Olivos-Texonco. Después de 14 meses, el litigante Benítez Granados logró que la autoridad judicial obligara al Ministerio Público a ampliar aún más la investigación y, con base en ello, contar con todos los elementos necesarios para llevar a cabo un proceso en el que no quede suelto ningún aspecto y que no solo se resuelva con paliativos como la reparación económica. Cuando algunos pensaban que esto estaba por terminar, la reclamación por hacer justicia dio un vuelco en la historia y ahora conoceremos, sin que nadie los proteja, sus dichos reales de la tragedia ocurrida la noche del 3 de mayo del 2021. No habrá explicaciones de funcionarios que protejan los intereses de autoridades que estuvieron a cargo de esa línea y de los que actualmente la operan, expuso el litigante. Esto es un paso importante en la búsqueda para el acceso a la justicia y la verdad de los hechos, pues hasta el momento la versión hecha por la Fiscalía General de Justicia no es convincente, y menos cuando las empresas contratadas por el gobierno de la ciudad para determinar las causas del desplome manifestaron aspectos adicionales que el Ministerio Público obvió investigar. Benítez Granados logró que el juez de control escuchara los pormenores de las víctimas que estuvieron al frente por la lucha de aclamar justicia, por lo que ahora los próximos a comparecer tendrán que responder a un interrogatorio no solo sobre la construcción, sino de la operación y mantenimiento de la llamada línea dorada. El jurista, por último, dejó en claro que ese paso es fundamental para encontrar o descartar otras posibles responsabilidades penales en los hechos que enlutaron a 26 familias en mayo del 2021. Hasta aquí mi reporte, Vero. Un gusto saludarte.
También me da gusto. Gracias, gracias. Pues ahí está la información, porque este y ningún caso pueden quedar en la impunidad. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte iniciando la semana, por supuesto también los primeros días del mes, de esta segunda parte del año que ya, como bien decíamos la semana anterior, bueno, pues ya se nos fue la mitad del año completa, ¿no? De repente estábamos diciendo feliz año nuevo, feliz día del amor y la amistad. Feliz día de las madres, día del padre, por ahí también pasó ya Semana Santa y ya prácticamente estamos enfilándonos para comenzar a comprar las cosas del 15 de septiembre, que si el pozole, que si el este, que si el otro, que si los antojitos, para empezar a comprar también los adornos para el Día de Muertos o Halloween, el que sea que celebren, y por supuesto también para comenzar ya que aparezcan en los centros comerciales los arbolitos de Navidad que las esferitas cada vez aparecen más temprano en el año, ¿no? Entonces, ¿verdad? De repente la época navideña es hasta diciembre.
Ya no se sorprenda.
Sí, y en agosto estamos viendo ya cosas navideñas, ¿no? Para que las compremos, para que estemos ya bien a tono con todo lo que va a pasar. Así que bueno, pues se nos fue esta primera mitad del año. Estamos ya en este segundo semestre que a ver cómo nos trata. La verdad es que en cuestión de violencia ha sido una cosa impresionante lo que ha pasado en este país, a pesar, sí, por supuesto, a pesar de todas las cifras que se den en todas las conferencias, en todas las comparecencias de los funcionarios de seguridad, nos ha tratado bastante, bastante feo, y esperamos que esta segunda mitad esté un poquito más tranquila. Ojalá así sea por el bien de todos. Pero bueno, ¿qué trataron las redes? Por supuesto, el atentado allá en Copenhague, este tiroteo, 3 muertos, por supuesto también otras actividades tuvieron que cancelarse, un concierto por ahí de Harry Styles.
Qué terror ver el rostro de las personas, cómo salen corriendo, escuchan.
Sí, claro, sí, por supuesto. Y además, por ahí veía en redes una cierta pregunta que decían, bueno, un cuestionamiento hacia cómo son las leyes. Por ejemplo, decían, bueno, pues imagínense, Dinamarca tiene una de las legislaciones más duras en contra de las armas y hay tiroteos, ¿no? Tratando incluso, yo creo, que de justificar lo que pasa en los Estados Unidos, que tampoco tiene nombre, ¿no? Tampoco es que haya tiroteos todo el tiempo, pero sí un tiroteo en Copenhague, por supuesto, una de las capitales más seguras, uno de los países con mejor nivel de vida, por supuesto, llama la atención. Y bueno, 3 fallecidos en este centro comercial que de alguna manera nos deja, pues, digamos, parte de la violencia que se vive todos los días en todo el mundo y nos deja sin esperanza alguna, ¿no? Si de repente nosotros decimos, bueno, pues vivimos en un país sumamente inseguro, donde no se cumplen las leyes como deben ser, donde el Estado parece a veces incluso ausente, bueno, pues en un país con todo y todo lo que hay para vivir, toda la tranquilidad que hay, todas las leyes que se cumplen, la falta incluso de impunidad, como la vivimos aquí, bueno, pues también suceden tiroteos, así que bueno, ya no sabemos ni para dónde. También, bueno, pues este fin de semana se llevó a cabo, fíjate que, la Fórmula 1, ¿no? De repente Checo Pérez fue sancionado.
¿Chiquito?
Sí, Checo Pérez fue sancionado y terminó en el penúltimo, en el último lugar, arrancando la carrera, ¿no? Entonces, pues el panorama se veía bastante complicado. Muy, muy difícil este panorama para el piloto mexicano. Y de repente quedó en segundo lugar, mi querida Vero.
¿Cómo le
segundo
hizo?
No, pues la verdad es que tiene bastante talento para manejar. Si uno ve.
¿Cómo le hizo para subir otra vez al podio?
No, bueno, pues es el talento. El talento para manejar, ¿sí? Por supuesto, lo llevó al segundo sitio. Y bueno, esto después de una carrera medio accidentada, porque hubo. Precisamente se volcó un carro del piloto chino, Zhou. Wang Hsu-Zhou se volcó y dicen, bueno, pues estas últimas medidas de seguridad que han tenido ya los automóviles ayudó a salvarlo porque se voltea el auto y de repente, bueno, pues digamos va volcado el coche, va boca abajo. Por supuesto, hay que recordar que estos autos de la Fórmula 1 no tienen techo, ¿no? Va, digamos, el espacio para el piloto y no hay nada arriba. Sin embargo, en los últimos años decidieron colocar una cosa que le llaman halo, y por supuesto este halo protege de alguna manera y lo hizo muy bien ayer. La seguridad del piloto chino logró sobrevivir sin mayor problema y bueno, pues afortunadamente no sucedió nada por ahí, se impactó con George Russell, que también es piloto de Mercedes y que también es británico y bueno, pues de alguna manera lo auxilió, salió a auxiliarlo, salió a asegurarse de que estuviera bien el piloto chino. Afortunadamente, como digo, este halo pues no permitió que Zhou resultaba lesionado. Y bueno, de alguna manera también Russell hizo una buena carrera porque quedó por ahí del cuarto lugar o quinto lugar, recuperando por supuesto lugares. Y bueno, pues otra vez dando buena carrera este equipo Red Bull entre Max Verstappen y Checo Pérez. Bueno, pues dando buenos resultados. Por ahí un video sumamente interesante entre Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Checo Pérez rebasándose con todo. Y sí, mucho más impresionante, por supuesto, como decíamos al principio, pues que el mexicano llegara al segundo lugar, otro podio para Checo Pérez. Por ahí, en semanas anteriores, el jefe del equipo de Red Bull, donde milita Checo Pérez, decía, bueno, pues tuvo suerte de tener un contrato, es el último contrato multianual, ya está grande, ha hecho buenas carreras, quiere ser campeón de repente, ha ayudado mucho el equipo, sobre todo a Verstappen, y bueno, pues otro podio para el mexicano. También su papá estaba por allá, que ya ves que anda queriendo ser presidente de la nación.
Sí.
Festejando con Tom Cruise, codeándose ya con los grandes ahí en las carreras en este circuito y bueno, pues de alguna manera, pues sí, festejando este segundo lugar de Checo Pérez, mi querida Vero.
Pues así están las cosas, en unos lados bien emocionantes y en otros bien terroríficos por lo que pasó allá en Copenhague. Gracias, un fuerte abrazo, Luis, que tengas bonita semana. Vamos a una pausa bien breve y regresamos con el final.
Si es radio, es W
96.9.
De Película W,
el programa de cine
de W Radio.
Sabemos quién es Buzz Lightyear, el juguete.
Peter Sun, animador, director y actor de doblaje en Pixar, nos cuenta cómo fue crear a este único y adorable robot menino con su voz.
The first primary part of it was playing the companion part of it, the companion robot.
La primera parte fue interpretar la parte de compañía, de ser un robot de compañía.
And so the balance really was trying to play the, you know, yes, captain.
Y así el balance realmente fue al intentar jugar con, ya sabes, el sí, capitán.
You know, the formal side of him, the more practical side, and then trying to balance that out with the, you know, like, would you like a snack cake? Like the more friendly side.
El lado formal, su lado más práctico y luego tratar de balancearlo con ¿quieres un pastel de snack? Su lado más amigable.
De película. Película W. Con Gaby Cam.
De Película.
Y Leo Luna.
De Película.
Viernes, 8 de la noche. Sábado, 2 de la tarde. El programa de cine de W Radio. De Película W.
Destapando memorias.
Con Charlie de la Mora.
¿Te acuerdan de mí?
No me falles.
Con la desaparición de la Feria de Chapultepec, nos vienen a la mente otros parques de diversiones que fueron parte de nuestra niñez y que también desaparecieron. Por ejemplo, el Delfinario Atlantis.
Atlantis es diferente. Ningún otro parque te ofrece tanta diversión a tan bajo precio. En Atlantis verás el mejor espectáculo de delfines y focas de México. Originales espectáculos de fuentes danzantes, clavadistas, aves entrenadas y mucho más.
¿Qué tal el parque de diversiones Divertido con su resbaladilla gigante y el Sky Coaster?
¡Vive la vida sin parar en Divertido!
La nueva área infantil.
8,000 metros cubiertos. La catapulta.
El Sky Coaster.
¡Donde realmente vas a volar!
¡Ay! Pegadito a Divertido estaba la pista de hielo Escatorama o los go-karts. Ahora que si querías visitar un valle de dinosaurios, tenías que ir al Lago de Guadalupe a Plaza Show, donde te recibía Pasolín el Duende. Si se trataba de toboganes y albercas, ¿se acuerdan del Sisi de Acapulco?
¿Estás listo para disfrutar de tus vacaciones? ¿Y vas a Acapulco? Ven al Sisi y pregunta por el pasaporte todo incluido. Alberca de olas, tubos, área infantil, show de delfines.
Pero sin duda alguna, uno de los parques que más recordamos es Reino Aventura, donde el anfitrión, el dragón Cornelio, te invitaba a visitar la cabaña del tío Chueco, subirte al boomerang o a la canoa Krakatoa, o claro, visitar a la ballena Keiko.
Estas vacaciones vamos a Reino Aventura.
¡A los muñecos!
¡A ver a Keiko!
¡Qué divertido!
Vacaciones más divertidas en Reino Aventura con Keiko. Juegos y espectáculos incluidos en tu pase aventura.
¿Tú de qué te acuerdas?
Yo soy 2XL.
Hashtag destapando memorias.
Recuérdame.
Si es radio, es W. Si es radio, es W.
96.9
Noticias
W.
5 de la mañana con 47 minutos, 5 con 47, la mirada global de Carla Santillán.
Dentro de Indonesia, yo creo que
hay una sensación que tú la puedes tener aquí, no hay por hoy, evidentemente.
Mirada global.
Hola Vero, ¿qué tal amigos de W? Qué gusto saludarnos en este lunes 4 de julio. Los estadounidenses están de fiesta por su independencia. Nosotros tenemos buena actitud, así que iniciamos. Bueno, pues comencemos con un tema que nos incumbe como país. Casi 9,000 mexicanos han fallecido en los últimos 27 años al intentar cruzar la frontera con, sí, los Estados Unidos. La mayoría en accidentes, persecuciones, insolación, hipotermia o abandonados, tanto en vehículos como en el desierto por bandas de traficantes. Así lo revela un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Desde 2014 se registraron 6,430 personas migrantes muertas y desaparecidas en América Latina y el Caribe. El continente americano es la tercera región más peligrosa para las personas migrantes detrás de la ruta del Mediterráneo y los países africanos. Pero eso no es todo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informa que de octubre de 2021 a mayo de 2022, las aprehensiones de mexicanos indocumentados se incrementaron 35% al reportarse más de 560,000 detenidos. Nos vamos a Europa del Este porque la invasión militar de Rusia a Ucrania ha provocado la muerte de al menos 343 niños ucranianos y 635 han resultado heridos. La agencia Ukrinform reporta que al menos 4,730 civiles han muerto desde el comienzo de la invasión el pasado 24 de febrero. Además, los ataques aéreos y de artillería diarios de Rusia dañaron 2,102 instituciones educativas educativas en toda Ucrania. Y ya que hablamos de educación, el Parlamento ucraniano aprobó leyes para proteger su cultura de lo que llaman propaganda rusa. Las leyes prohíben ahora la importación de los libros publicados en Rusia y Bielorrusia, aliado de Moscú en la actual guerra. Los textos que se salvan son los clásicos de la literatura rusa y universal, como León Tolstoy. Las leyes prohíben también la difusión de música rusa compuesta después de 1991 en televisión, radio y en lugares públicos. Para cerrar, la FIFA empleará tecnología e inteligencia artificial para la detección del fuera de lugar en el próximo Mundial de Qatar. El objetivo es tomar decisiones más precisas, rápidas y fiables. El balón llevará en su interior un dispositivo que enviará un paquete de 500 datos por segundo a la sala de video, lo que permitirá detectar con absoluta precisión el momento exacto en que es golpeado. La idea de la FIFA era comenzar en 2020 con las primeras pruebas, pero debido a la pandemia de COVID, se tuvieron que posponer hasta principios de 2021. Se aprobó en algunos torneos de la FIFA como la Copa América y la Copa Mundial de Clubes. Y hasta aquí por hoy. Gracias, muy buen día.
No, gracias, gracias a ti, querida Carla Santillán. Gracias por la mirada global, siempre con la información muy puntual más allá de nuestras fronteras. Javiruchis me comenta por acá, me dice, Berito, no fue sancionado el Checo, más bien se le rompió el alerón delantero y Russell no terminó la carrera. Bueno, pero ahora sí que diría el clásico, haya sido como haya sido. Maruca anda por acá, dice Maruca Barrera. Pero la verdad es que yo sí soy bien madrugadora. Buenos días a todos. Excelente inicio de semana. Ánimo, empieza una semana y una nueva oportunidad para comenzar de nuevo. ¡Eso! ¡Esa es la actitud, Maruca! ¡Gracias! A Gaby dice, Vero, buenos días. Ay, pero vivimos en un país con tanta impunidad, con tantos casos que no se resuelven, con tanta falta de justicia en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, a Gaby. Muchísimas gracias por tu mensaje. Mario Mora también anda por acá. Buenos días, madrugadores. Vamos por una semana nueva. Sigamos adelante y a darle, que para luego es tarde. Sí, Mario Mora, a darle porque se nos va el tiempo. Se nos va de volada. Rapidísimo pasan las horas, pasan las semanas, pasan los meses y ya casi, casi vamos hacia la recta final de este año, ¿eh? Ya empezamos la segunda mitad del 2022. Titi Puchal anda también por acá. Buenos días, Berito. Hoy festejan su independencia los vecinos del norte. Sí, ya les comentábamos, hoy es Día de la Independencia allá en Estados Unidos. Saludos a todos los madrugalovers. Gracias, Titi Puchal. Muchas gracias. Gracias por tu mensaje. Gracias también a Paulina Ruiz. Dice Vero, aquí en Benito Juárez, un fuerte abrazo para todos. También para ti, Paulina. Bruna Guerrero ya anda muy activa, caminando, corriendo, haciendo sus actividades deportivas muy de mañanita. Gracias, Bruna. Gracias a todos nuestros madrugadores. Tengo aquí las primeras planas de los principales diarios de circulación nacional. ¿Sabe qué? El periódico Reforma, hoy en su primera plana, dice, reina la opacidad en el Senado. Ah, sí, ahí no le rinden cuentas a nada ni a nadie. Eso pues prácticamente no es ninguna novedad en el Senado de la República. Lo que reina es la opacidad. Sí, es verdad. También en su primera plana, el periódico Reforma dice, denuncia Billy Álvarez amenazas de Hernández Alcocer. Este hombre que presuntamente asesinó a su mujer en un restaurante famoso ahí en la Colonia del Valle hace casi 2 semanas, pues resultó ser, además de todo, un extorsionador. Y abusan en la Ciudad de México policías, pero de Naucalpan. Yo creo que se pasan ahí la callecita fronteriza entre el Estado de México y en la Ciudad de México, y órale, a darle a la extorsión duro y tupido, bien y bonito. Y nadie dice nada. El Universal, distorsiona a Estados Unidos el T-MEC con quejas laborales, proeza de Checo en Gran Bretaña. Ahí se ve el Checo, mirarlo bien feliz, de contento, bien alegre, con esa sonrisa de oreja a oreja. Ven mal manejo, no austeridad en el gasto. también, ya lo decía la semana pasada, la Auditoría Superior de la Federación, y una imagen del drama que se vivió ayer, del terror que vivieron ayer cientos de personas en Copenhague, se encontraban en una plaza comercial, se desató este tiroteo y se les ve espantadísimas corriendo. Es una imagen que nos muestra hoy el diario El Universal en su primera plana, Excelsior en su primera plana, también trae una imagen, hasta en Dinamarca es la nota con la que se refiere Excelsior a este tiroteo de ayer en Copenhague. Delincuencia se infiltra en el tejido social. Institutos electorales no tienen ni para pagar la luz, dice el diario Excelsior en su primera plana. Milenio, Sheinbaum y Ebrard ponen en marcha maquinarias para 2024. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Ya vemos los espectaculares, las bardas, ya vemos los eventos, por cualquier cosita evento, llevan a sus aplaudidores, a sus matraqueros, grítenme presidenta, y el otro, grítenme presidente, y así ya están echando a andar toda la maquinaria para el 2024. Y también en su primera plana, el diario Milenio recoge esta imagen de lo que ocurrió en Copenhague, allá en Dinamarca, esta agresión en un centro comercial. Y el financiero apunta Producto Interno Bruto a menor dinamismo en segundo semestre. Él no se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas. Mi querida Gaby, muy buenos días.
¿Cómo estás, mi Vero? Buenos días en este 4 de julio. Felicidades a toda la comunidad norteamericana aquí en nuestro país, a los estadounidenses, porque pues hoy es 4th of July, así que muchas felicidades.
El Día de la Independencia, así es.
El Día de la Independencia. ¿Cómo estás, mi Vero? ¿Qué tal el fin de semana?
Todo bien, Gaby, tranquilo. Ayer festejando a amada hija, Luciana, porque fue cumpleaños, entonces pues nos la pasamos en pleno agasajo para nuestra querida Lucianita.
Ah, qué bueno. Pues muchas felicidades a Luciana, por supuesto. Qué bueno que la pudieron celebrar rico. Y pues ya para arrancar la semana, ahora sí que para arrancar ya julio con todo, mi querida Vero, ahora sí que la segunda mitad del año. Ya. Y bueno, pues traemos varios temas esta mañanita. Me parece que de lo que más destacó en estos últimos días, en estas últimas horas, pues es este enfrentamiento de alguna manera entre el presidente López Obrador y las iglesias, y de manera específica la Iglesia Católica. Ha habido varios asuntos que han sucedido recientemente. La Fiscalía, tenemos varios temas. Por un lado nos vamos a ir a Michoacán, en donde pues ya diste cuenta también de este sacerdote que fue golpeado y que sí, lo denuncia por ahí también en una carta. También lo que sucedió en Jalisco, el encuentro entre las autoridades religiosas del estado y el gobernador del estado, y un poco también el análisis de lo que está sucediendo. Pero bueno, hablando de Jalisco, la Fiscalía de Jalisco cambió su versión en torno al ataque que sufrió el viernes pasado la periodista Susana Carreño, directora de Radio UDG en Puerto Vallarta. Sí. Nos vamos a enlazar con Gabriel Torres, director del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG, para que nos den detalles de este caso, porque ya ves que luego dijeron sí, pero es que la habían asaltado, pero lo dijeron casi como a los 5 minutos, y bueno, pues está cambiando.
Al instante, claro.
Sí, al instante casi dijeron las autoridades en Jalisco, pues sí fue un asalto, pues parece ser que no necesariamente. De eso vamos a hablar el día de hoy. Y durante la octava marcha por la paz en Cuernavaca, muy concurrida, hay que decirlo, este sábado, celebrada precisamente allá, el monseñor Ramón Castro, obispo de Cuernavaca y secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano, criticó la estrategia de seguridad del presidente López Obrador. Y veo también la portada de la revista Proceso, Separación, Iglesia, AMLO, dice, es hora de escuchar. Vamos a tener, por supuesto, el reporte de esto que ha sucedido, y también vamos a platicar con Bernardo Barranco, especialista en religión, que nos diga, pues, ¿qué significa esto? ¿Hay una ruptura entre el gobierno y la Iglesia Católica? ¿Y qué significaría, insistimos, sobre todo para nuestro país? Y bueno, pues el viernes pasado, como saben, el presidente López Obrador inauguró la refinería Dos Bocas, defendió la autosuficiencia en gasolinas. Vamos a tener a John Martín Culel, él es reportero del País, dio cobertura del evento, estuvo ahí. Y bueno, pues un poco que nos cuente qué fue lo que sucedió esta inauguración.
Detrás de la manta espectacular que pusieron, pues estaba toda la obra negra.
Así es,
la obra
tal gris. tal cual. Así que bueno, vamos a tener ello. El Servicio de Administración Tributaria, el SAT, cumple 25 años, tema de Enrique Quintana el día de hoy. También el financiero trae por ahí la encuesta de aprobación del presidente López Obrador, así que tendremos varios temas por ahí con el maestro Enrique Quintana. Se mantiene, hay que decirlo, el presidente con una aprobación bastante estable, sobre todo pensando cómo están las cosas, llama la atención que sea tan estable la aprobación del presidente. Y sobre los trabajos y resultados de la cumbre de la OTAN en Madrid, España, vamos a tener por ahí el reporte con la periodista Pilar Velasco y el análisis con el internacionalista Fausto Pretelín. Mauricio Meshulam tomó un par de semanas de vacaciones, así que tendremos a Fausto Pretelín, que también es una voz muy importante. Y estarán en cabina hoy los periodistas Nayeli Roldán y Manu Ureste. Nos traen el libro La Estafa Maestra, la historia del desfalco. Es muy interesante porque es como el detrás de cámaras de todo esto, que sin lugar a dudas ha sido uno de los trabajos periodísticos más importantes en el sexenio pasado, así que van a estar aquí con nosotros. Por supuesto, es lunes de Sofía Ramírez, directora de México, ¿Cómo vamos? Además de deporte, Roberto Aguilar, buena música. Arrancamos en unos 3 minutitos más, mi Vero, que tengas un bonito arranque de semana.
Pues no nos movemos, nos quedamos en Así las Cosas. Definitivamente va a estar muy interesante esa charla con Nayeli Roldán, porque sí, hay muchísimo que contar detrás de esa gran historia, que donde se dejó en claro y se mostró la opacidad, el desvío de recursos en el sexenio pasado. Gracias, querida Gaby, tú también, que tengas maravilloso inicio de semana, y yo los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Si es radio.